La Segunda Guerra Mundial todavía oculta numerosos secretos. Muchos de ellos se guardan en los cuarteles de Adolf Hitler. Me llamo Vukas Kasek, soy explorador y apasionado de la historia. Me gustaría invitarles a viajar a los lugares donde se tomaron las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo vivía uno de los mayores criminales de la historia del mundo y desde dónde comandaba sus ejércitos. Conoceremos los cuarteles de Hitler. Tren América. Hitler estaba paranoico con su seguridad. Y donde más seguro se sentía era en alguno de los numerosos búnkeres monumentales que poseía, donde le protegían toneladas de hierro y hormigón. Sin embargo, los deberes del Führer del Tercer Reich, un hombre que arrojó militarmente el guante al mundo entero, le obligaban a viajar con frecuencia. El tren América era el medio de transporte favorito del Führer y se fabricó siguiendo órdenes directas suyas. La primera vez que se usó el tren como cuartel general móvil fue en 1939, cuando el ejército nazi de Hitler atacó Polonia. La composición del tren podría compararse con la del Air Force One, que transporta al presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Hitler no eligió el avión como método de transporte. ¿Por qué? Porque le aterraba volar. Y debido a esa poderosa fobia y a muchas otras, decidió encerrarse en este tren blindado, del que aquí se conserva una reconstrucción. Antes de la Segunda Guerra Mundial, no existía ni una sola de las 7 legendarias autopistas alemanas actuales. Viajar en tren, por lo tanto, no era inusual. Pero había un tren único, el de Adolf Hitler. Sus vagones habían sido fabricados especialmente para él, y Hitler los había encargado a través del Deutsche Reichsbahn, los ferrocarriles alemanes, ya en 1933.
En aquella época, el tren se presentaba como un medio de transporte excelente, puesto que ofrecía una comunicación cómoda y relativamente rápida entre dos puntos, a lo que hay que sumar que servía como puesto de mando o cuartel general móvil para Hitler.
El ferrocarril alemán por entonces ya estaba muy bien desarrollado y sigue estándolo hoy en día. El desplazamiento en tren era más rápido que en coche. Las carreteras eran mediocres en esa época. Además, recordemos que, por ejemplo, en 1934, la comitiva de Hitler que viajaba desde Berchtesgaden a Múnich había tenido un accidente en el que un ayuda de cámara de Hitler había resultado gravemente herido. Así que circular por aquellas carreteras antes de la construcción de las 7 autopistas alemanas era peligroso.
Hitler no le gustaban los aviones debido a los cambios de presión que sufría durante los ascensos y descensos. Era algo que le ponía nervioso. Además, temía por su vida. Aunque sus aviones estaban perfectamente preparados para el vuelo y tenía un piloto personal experimentado, dedicado única y exclusivamente a él, Hitler prefería viajar en tren.
Durante largos periodos de tiempo, este tren hizo las veces de cuartel general. Además, probablemente le ofrecía cierto nivel de desconexión de la realidad. Y en cuanto al factor psicológico, también le reportaba cierta seguridad, gracias a los cañones antiaéreos y demás elementos de seguridad que equipaban al convoy.
El tren tenía una docena de vagones, cada uno de los cuales tenía un propósito específico. Tanto en la cabecera como en la cola había un vagón de defensa antiaérea. Además, había un vagón de equipajes, un vagón comedor, el coche cama donde dormía Adolf Hitler, otro para sus invitados, un salón con compartimentos para asesores, un vagón de conferencias, otro de baño, un coche para el personal de seguridad, el de prensa, el de comunicaciones, que servía como estación de mando, y una plataforma especial para transportar los coches de Adolf Hitler. Esta bestia sobre ruedas remolcaba 16 vagones. Cada uno de esos vagones blindados pesaba 60 toneladas. Para remolcar tal masa de acero, su locomotora quemaba grandes cantidades de combustible. Para un recorrido de 200 kilómetros, se necesitaban 7 toneladas de carbón, además de 30 de agua. Pero no había tiempo para repostar. Otra máquina de vapor esperaba preparada en vía muerta, y el cambio se realizaba en apenas 2 minutos. Para completar los 1000 kilómetros que separan Berlín de París, era necesario cambiar de locomotora 4 veces. Y se necesitaban 8 horas para poder viajar 300 kilómetros. No era extraño que el América fuese remolcado por 2 locomotoras, una de las cuales era de reserva, por si se averiaba la primera. La locomotora alcanzaba velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Y sumando su peso al del vagón del carbón, el total era de 140 toneladas. Se fabricaron casi 6.300 unidades de las locomotoras de vapor de la serie BR-50, y probablemente fue la serie de este tipo de locomotora que más se produjo. En la cabeza y en la cola del convoy viajaban sendos vagones con cañones antiaéreos y un equipo de 36 personas. Solo en un coloso armado de tal manera, Adolf Hitler se sentía seguro. El tren era cómodo y bastante lujoso. El vagón de conferencias contaba con una sala de estar y una mesa de roble, butacas y sillones, una sala con mapas y otra de comunicaciones. Sobre la mesa, los oficiales colocaban un mapa con banderas para marcar las ciudades que iban conquistando. Las paredes estaban forradas con paneles de nogal y palisandro. Continuando por el convoy, había 2 dormitorios, un guardarropa y 5 baños, 2 de ellos con bañeras esmaltadas en mármol. Había también 3 duchas de mármol y un aseo.
Yo creo que cuando a Hitler se le ocurrió la idea de este tren y aprobó su equipamiento, intentó mantener cierta apariencia de modestia, de modo que el tren estaba equipado con los mejores materiales, pero no era, podríamos decir, de un lujo obvio. Y en lo que respecta a otros trenes de los líderes nazis, Göring, sin duda, había decorado el suyo con muchos más lujos. Usó muchos materiales de primera calidad, buscando la suntuosidad. Es decir, que rezumaba lujo por todos sus vagones.
Podemos decir que, en lo que respecta al estilo del interiorismo, el tren tenía un diseño completamente diferente, algo que, en gran medida, se debía a un cierto ascetismo, pero también había muchas referencias subyacentes al Art Deco y el modernismo. No obstante, tenía poco del esplendor de los trenes imperiales. El ascetismo era el elemento predominante, probablemente debido a la propia personalidad de Hitler, salvo ciertas partes del tren, como el vagón de la bañera o el cuarto de baño de Hitler. En general, los materiales no eran de primera clase, pero ciertos elementos de mármol eran muy elegantes e indicaban una meticulosa atención al detalle.
El tren de Hitler básicamente era una fortaleza móvil. Los coches pintados de marrón y hechos de acero pesaban hasta 60 toneladas. El tren constaba, entre otras cosas, de vagones que llevaban 4 cañones antiaéreos, los denominados Flakwagen, que viajaban en la cabeza y la cola del convoy, y lo protegían de ataques terrestres y aéreos. Estos cañones de 20 milímetros eran muy efectivos y podían alcanzar objetivos a 2 kilómetros y medio. pero eran mucho más eficientes con objetivos terrestres, como los vehículos ligeros. Su alcance era de 5 kilómetros y tenían una cadencia de tiro de 800 proyectiles por minuto. Con una seguridad así, Adolf Hitler podía sentirse a salvo, aunque en realidad los cañones nunca llegaron a utilizarse. El tren América tenía una medida de protección más determinante, puesto que sus horarios eran el secreto de Estado mejor guardado. A los empleados del ferrocarril se les informaba de que iba a pasar un tren bajo supervisión especial, literalmente en el último minuto, pero ni entonces les decían quién viajaba en él.
No se sabía dónde iba ni de dónde venía.
Antes de cada viaje del tren se garantizaba la protección de la ruta que seguiría el convoy. La línea férrea y todas las instalaciones técnicas asociadas a ella quedaban bajo protección de la Wehrmacht y de la policía ferroviaria. Fundamentalmente se verificaba minuciosamente la precisión técnica de los dispositivos de cada estación y se revisaban las vías para descartar minas terrestres.
Un batallón de infantería al completo se encargaba de la protección de la ruta. Al comienzo de la guerra estaba bajo el mando del coronel Erwin Rommel, quien había obtenido el puesto en el contacto directo tras ganarse la confianza de Hitler. La totalidad de la ruta del tren estaba vigilada para que nadie pensase en hacerle ningún daño a Hitler.
En todos los puntos donde tenía que parar el tren, o por donde cualquiera podría imaginar que pasaría, se situaban guardias de la policía ferroviaria o directamente la Wehrmacht, que se colocaban cada 12 metros más o menos. Se aseguraban de que nadie se acercase a las vías o a una estación. Y si el tren tenía que parar en una estación como la de Gogolin, la rodeaban y no se permitía el tráfico ferroviario. Hasta que el tren no abandonaba la estación, no se recuperaba la normalidad.
El 3 de septiembre de 1939, tras el ataque a Polonia, el tren América con Hitler a bordo inició su primer viaje con rumbo al este. El 4 de septiembre, el convoy se detuvo en el andén de Bad Polny, también conocido como Polchinastroy. La seguridad del Führer ya le esperaba en Polchinastroy y alrededor de la estación se había creado una zona restringida de un radio de 500 metros. No podía haber ningún objeto sospechoso, paquetes, maletas ni cajas en los andenes. La policía, miembros de las SA y las SS, comprobaban los vehículos aparcados en las proximidades. Los pasajeros del tren especial pasaron la noche en vagones rodeados por un cordón de las SS. Eran medidas de seguridad que parecían desproporcionadas, pero poco después, Hitler recibió la confirmación de que esas medidas extra protectoras habían sido necesarias. Cuando el tren América abandonaba la estación de Bad Polny, a unos 2 kilómetros del tren, el 42º Escuadrón de Reconocimiento del Ejército Polaco bombardeaba las vías en el ataque a las fuerzas de Guderian.
Hitler iba a visitar Gruznia, cerca del río Vístula, en coche. Cuando inició ese viaje, el tren se quedó estacionado en Bad Polny para subir suministros. En el viaje de regreso, se produjo una situación que nadie esperaba. Ni Hitler ni los aviadores polacos que atacaron las posiciones de los tanques alemanes con sus aviones caras a varios kilómetros de distancia del convoy de Hitler. Cuando cayeron las bombas, la comitiva de coches rápidamente procedió a la evacuación y regresó al tren. El escuadrón aéreo polaco no sabía que Hitler estaba viajando por la zona. Y esa fue básicamente la única ocasión en la que las bombas polacas explotaron cerca de Adolf Hitler.
La secretaria de Hitler, Christa Schroeder, escribió: "Se cree que los polacos vieron la comitiva del Führer. Y naturalmente era un gran incentivo para los soldados enemigos porque tenía un colosal significado moral para ellos. Pero ver al Führer en la zona de peligro me parece un riesgo demasiado grande para nuestro adorado Hitler". No solo los colaboradores más cercanos del Führer estaban preocupados, sino que el propio Hitler también estaba lleno de temores y fobias. Aparte del miedo a volar, también tenía pavor al dentista y le obsesionaba su propia seguridad. Incluso observaba a sus enemigos para encontrar la mejor forma de protegerse. Ciertas fotos que muestran a Hitler inspeccionando un tren blindado polaco, destruido por los alemanes, han sobrevivido hasta nuestros días.
Se ve el cráter de una bomba y un tren volcado. Los vagones descarrilaron y acabaron volcando. Hitler inspeccionó esos vagones blindados con interés. Y al parecer midió el grosor del blindaje con una regla.
¿Pero de qué tipo de personas se rodeaba el dictador? ¿De personas fáciles de controlar o de personas con las que se sentía seguro? ¿Quién le acompañaba siempre durante esos largos viajes? Un adjunto de la Luftwaffe llevaba la lista de los pasajeros del tren América. Durante los tres primeros días de la guerra, se constituyó el cuartel general de Hitler, cuya estructura, composición y reparto de tareas no cambió en toda la guerra. Hitler iba acompañado constantemente por dos ayudas de cámara personales, tres secretarias y dos personas de servicio. Todos, por supuesto, habían sido investigados. Y se había verificado su árbol genealógico de varias generaciones para excluir un origen judío.
La seguridad también era muy estricta a la hora de seleccionar el personal del tren, incluidos los auxiliares, como camareros o encargados del mantenimiento técnico. Todas estas personas eran investigadas por los servicios secretos alemanes. Solo los guardias de seguridad iban armados y tenían su propio vagón. En el periodo de posguerra, varios miembros del cuerpo de seguridad de Hitler contaron sus historias. Según ellos, habían sido seleccionados especialmente de entre la policía alemana, las unidades especiales y el regimiento Leibstandarte Adolf Hitler. Pero lo más peculiar, no obstante, es que había un vagón especial, separado de todos los demás, para el personal de seguridad. Y solo había una regla de obligado cumplimiento, que solo podían ir armados los guardias de Hitler.
La seguridad no solo protegía a Hitler. Entre los pasajeros habituales del América se encontraban también sus colaboradores más próximos.
Todos los miembros clave de su equipo viajaron en ese tren. Iba acompañado por el doctor Brandt, por Keitel, el jefe de prensa, por Speer, el ministro de armamento, y por varios militares más con Keitel al timón. Si sumamos a eso ordenanzas y secretarias, supone un total de varias docenas de personas.
Un grupo reducido acompañaba a Hitler a todas partes. Dentro de ese grupo se encontraban su mayordomo y su cocinero, y siempre estaban a su servicio personal. Igualmente, una de sus secretarias lo acompañaba siempre a donde fuese. Tenía tres. Y aunque no las necesitaba a todas en sus viajes, una o dos siempre viajaban con él. Igual que sus ayudas de cámara. Uno de ellos acompañaba a Hitler en el tren, pero no eran necesarios todos en todos los viajes que realizaba.
El Tren América era un puesto de mando móvil que se movía con el frente de la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1940, el tren atraviesa Bélgica, Holanda y Luxemburgo para llegar finalmente a territorio francés. No obstante, oficialmente nadie podía saber a dónde se dirigía en esta ocasión el Tren América.
Toda la operación se mantuvo en secreto para que los aliados no supiesen cuál sería la siguiente fase de la operación en el frente occidental en mayo de 1940 y nadie pudiese sospechar que todo empezaba ese día porque el Führer había salido rumbo hacia el oeste. El tren fue trasladado hasta una estación en las afueras de Berlín, en Finkelburg. Todo el personal que subió lo hizo en el más estricto secreto y se usó la contraseña «Damos permiso para Pentecostés». Pentecostés estaba a la vuelta de la esquina. La contraseña fue comunicada telefónicamente a todo el personal que debía viajar. Los miembros del equipo hicieron las maletas y llegaron a las afueras de Berlín sin saber cuál era el motivo.
El Tren América era un incómodo palacio sobre ruedas. Además de por miembros del almirantazgo, generales y el jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, Hitler estaba rodeado también por un numeroso servicio doméstico. Posiblemente esta sensación de comodidad aliviaba su paranoia y sus fobias al mismo nivel que el blindaje del tren. En el vagón salón, Adolf Hitler se encontraba con su peluquero personal, que le cortaba el pelo regularmente cada dos semanas, aunque el Führer se afeitaba él mismo. ¿A qué se debe el nombre de Tren América? Historiadores e investigadores barajan tres posibilidades. La primera es que los nazis ponían a sus trenes nombres de continentes, como Göring, que tenía el Asia, o Keitel, que tenía el África. La segunda posibilidad tiene que ver con la fascinación que Hitler sentía por la masacre cometida por los colonos blancos contra los indios de Norteamérica, lo que posibilitó que el continente americano llegase a ser mayoritariamente blanco.
La tercera posibilidad se centra en una pequeña localidad francesa llamada América, donde Adolf Hitler había combatido como cabo en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial.
Los historiadores aún debaten sobre cuál de las teorías es la verdadera. Pero posiblemente, el tren de Hitler debe su nombre a cierta jovencita alemana.
Según la leyenda, a Hitler le gustaba una canción de marcha de las Fuerzas Armadas que tenía por título Erika. Esa canción tenía un texto sentimental sobre una tal Erika, que era una chica preciosa a la que le gustaba correr por los pantanos. Un soldado le escribía cartas durante la guerra y al final regresó con ella cuando esta terminó. Era la canción de marcha de las Fuerzas Armadas porque era muy rítmica, como otras marchas alemanas. A Hitler le gustaba mucho el ritmo de esta marcha y decidió asociarla con su tren. Añadió dos letras a Erika, el prefijo A y creó así América, pero nadie sabe realmente si eso es cierto. Hitler durante la guerra usó también el tren para realizar varias visitas de carácter político. Se reunió con Mussolini en el Paseo del Brennero y también se acercó hasta la frontera franco-española para reunirse con el general Franco y convencerlo de que declarase la guerra a Gran Bretaña y atacase Gibraltar. Fue uno de los viajes en tren más largos de Hitler porque tuvo que recorrer casi 1.500 kilómetros.
En octubre de 1940, el América viajó hacia el sur de Europa. Hitler se disponía a reunirse con el general Franco. Confiaba en que España se uniese en su lucha contra Gran Bretaña, el único estado del occidente de Europa que todavía se le resistía. Sin embargo, en Hendaya, el tren hubo de detenerse porque el ancho de vía español difería del francés. A pesar de las adversidades, Hitler logró reunirse con el general Franco, pero por desgracia para él, el desenlace no sería satisfactorio.
Franco no estaba dispuesto a participar abiertamente en la guerra, aunque apoyaba políticamente a Hitler. Por lo tanto, el viaje no arrojó los frutos esperados.
Tras la reunión con Franco, Hitler regresó a la estación de Montoire-sur-le-Loire. Allí se vio con Pétain, y sus conversaciones con él tuvieron un desenlace más prometedor. La reunión de dos horas inició la cooperación franco-germana, naturalmente bajo las condiciones alemanas. Finalizado el encuentro con Pétain, el tren se dirigió a Múnich. Allí Hitler tuvo conocimiento de que Mussolini quería invadir Grecia, por lo que se dirigió a Florencia para disuadirlo de esa idea, pero llegó demasiado tarde. El tren normalmente contaba con varios vagones especiales, entre otros uno equipado con un suministro de energía auxiliar, el vagón generador, un vagón salón, uno de conferencias y uno de comunicaciones. Todo lo necesario para gobernar de forma eficiente el Tercer Reich estaba instalado en este tren.
También disponía de un equipo de comunicaciones que permitía establecer las comunicaciones necesarias, así como instalaciones para el mando. Había además un coche de prensa que posibilitaba la organización de determinados tipos de conferencias de prensa y que era una importantísima herramienta de propaganda.
el jefe de inteligencia del SD escribió estos comentarios sobre las operaciones en el vagón de comunicaciones. El sistema de información y comunicación en los trenes especiales funcionaba sorprendentemente bien. Teníamos todos los equipos necesarios, telegráficos y radiofónicos, y en cada estación podíamos contactar inmediatamente con las autoridades administrativas del Reich. Gracias al tren, Hitler podía viajar con todo su equipo. Además, tenía que ser móvil y rápido, y siempre le seguían coches blindados y un avión. Hitler tenía a su disposición un cóndor cuatrimotor que volaba acompañando al tren en su recorrido. En caso de emergencia, esperaba al Führer en el aeropuerto más cercano, listo para despegar. En el tren América había también un vagón para transportar los coches de los pasajeros, las limusinas más conocidas, el Maybach Horch 850 Pullman del gobierno y un Mercedes de seis ruedas.
Cada viaje del tren suponía, en primer lugar, asegurar toda la vía férrea, con el uso del ejército y la policía ferroviaria, además de asegurar las infraestructuras de la vía, como puentes, alcantarillado, cruces y semáforos, implicaba también incrementar la protección en relación con posibles explosivos o sabotaje en las vías, como, por ejemplo, daños a la red viaria, material, cambios de agujas, etc. Además, todas las notificaciones relacionadas con el paso del tren especial se hacían en el último momento, sin informar de qué tipo de tren era o quién viajaba a bordo. El control de tráfico estaba obligado a detener todo el tráfico de la sección indicada y a suspender o paralizar maniobras para permitir el paso del tren especial. Así se garantizaba la seguridad con la circulación de dos convoyes idénticos, de modo que no se supiese de facto en cuál viajaba Adolf Hitler.
Esas precauciones eran necesarias, porque cada día adicional que duraba la guerra, Hitler temía más por su vida.
La inteligencia británica siguió intentando eliminar a Hitler hasta los últimos días de la guerra. Contemplaron incluso el envenenamiento del suministro de agua al tren. Pero entonces el mando de las fuerzas especiales británicas se convenció de que dejar a Hitler vivo sería mucho mejor para el curso de la guerra por las decisiones estratégicas absurdas que estaba tomando, mientras que si lo hubiesen matado, se habría convertido en un mártir, y además es posible que el mando alemán hubiese empezado a comportarse de una forma más racional.
En abril de 1941, el tren América llegó a los Alpes austríacos, desde donde Hitler dirigió la invasión de Yugoslavia. Su intención era crear un corredor hasta Grecia para dar apoyo a Mussolini. El jefe de la inteligencia del SD dijo lo siguiente sobre su vida en el tren. El estrépito de las mecanógrafas y de las voces que les dictaban provocaban un ruido casi insoportable cuando el tren se detenía. El ruido solo era soportable cuando el tren estaba en movimiento. Tras 10 días en el tren, la secretaria de Hitler, Christa Schroeder, escribió a una amiga: el calor es casi insoportable, diría que horroroso. El sol abrasa el tren todo el día, y dentro de nuestros compartimentos cerrados estamos expuestos a un calor tropical. Me he hinchado y estoy realmente horrible.
El tren América era el tren personal de Adolf Hitler, y él dictaba las normas y principios que debían seguirse a bordo. Solo su comodidad era vital, no importaba la del resto de pasajeros. Eso significaba numerosos inconvenientes, e incluso los dignatarios nazis de más alto rango tenían motivos para quejarse. El mismísimo Heinrich Himmler se encontró con una sorpresa no deseada cuando el tren se detuvo en una ocasión en pleno campo abierto.
El tren no paró en una estación, sino en medio de un bosque. Hay incluso una fotografía de Hitler sentado en una banqueta, junto a su vagón. Dada la altura del tren, hacía falta una escalerilla y hubo que improvisar. A Himmler le pusieron una caja de madera a modo de escalera, pero desgraciadamente la caja no resistió su peso. La pierna de Himmler atravesó la caja, se cayó y se le rompieron los quevedos, las gafas sin patillas que llevaba. Reprendió con dureza a todos sus subordinados. Aunque esa situación solamente demostró lo incómoda que podía ser la vida habitual en el tren, especialmente porque evitaban las estaciones y los desviaban de forma habitual a vías muertas para ocultarlos a ojos no autorizados.
En el tren hacía calor y había mucho ruido, pero a nadie se le ocurría quejarse. Los encarnizados combates en el frente oriental provocaron que las fobias de Hitler saliesen a la luz. Cuando fue evidente que conquistar Rusia ya no era posible, empezó a aislarse de sus colaboradores. El Tren América dejó de ser un cuartel móvil y pasó a convertirse en un simple medio de transporte entre búnkeres. El único lugar en el que se sentía a salvo. Literalmente en todos los lugares a los que viajaba, exigía que se construyesen refugios subterráneos para su tren especial América. Aquí no tuvo que hacerlo. Los túneles naturales excavados en la roca habían servido como refugio para trenes especiales ya desde los albores del siglo XX. Si Riese y el castillo de Kiev hubiesen sido utilizados como cuarteles para el líder del Tercer Reich, ninguna bomba inglesa, estadounidense o soviética habría podido penetrar en los 180 metros de roca maciza. Incluso hoy, este sigue siendo el túnel de tren más largo de Polonia, con más de 1.500 metros de largo.
El tren nunca había sido atacado y sobrevivió indemne hasta el final de la guerra. No obstante, hubo ciertos rumores de que un movimiento de resistencia polaco de Pomerania había descubierto que el tren de Hitler viajaría desde Gierbosa a Berlín. Y entonces analizaron la posibilidad de atacarlo e intentar volarlo por los aires. Pero esto nunca ocurrió. Al final nunca hubo una tentativa como esa.
A finales de 1941, cuando los Estados Unidos entraron oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, el nombre América dejó de sonar bien para Hitler.
Considerando que los Estados Unidos de América habían entrado en la guerra contra Alemania y que habían aterrizado en el norte de África, el nombre ya no parecía adecuado.
El tren fue rebautizado como Brandenburg. Al menos ese nombre era puramente alemán.
A finales de 1944 y comienzos de 1945, el Ejército Rojo avanzaba sin pausa hacia el oeste, y el dictador se embarcó en su viaje final, hacia el centro de un imperio que se desmoronaba a pasos agigantados, Berlín. El 16 de enero de 1945, Hitler llega a Berlín. Desde la ventana de su salón, contempla la magnitud de los daños de la guerra. Se da cuenta entonces de que ha perdido, de que el imperio alemán no renacerá. Incluso la espléndida estación de tren de Anhalterbahnhof ya había sido bombardeada. El tren se detuvo en la pequeña estación de Grünewald. El Führer había pasado por allí en numerosas ocasiones, al igual que otros trenes especiales que transportaban, sobre todo, prisioneros judíos camino de los campos de exterminio. Hitler no volvió a pisar el América.
El vagón de Hitler fue volado en Austria por los alemanes cerca del fin de la guerra, porque no querían que su vagón se convirtiese en un símbolo del triunfo sobre el Tercer Reich.
Lo que más les preocupaba a los alemanes era que este tren pudiese desempeñar un papel similar al del vagón en el que se firmó el armisticio de Compiègne, ese vagón que se había convertido en un símbolo de la humillación alemana.
Tal vez no querían que ese vagón se convirtiese en una especie de trofeo de guerra. No querían que alguien se lo llevase para exhibirlo como si fuese un humillante botín de guerra.
Lo quemaron, le lanzaron granadas. Y el vagón en el que Hitler había vivido ardió. No quedó nada, salvo un amasijo de hierros quemados para que nadie pudiese usarlo nunca para humillar a Alemania.
Hitler dio la orden en 1945 de no dejar tras de sí nada, salvo tierra quemada. Ordenó destruir fábricas, puentes, infraestructuras, para que no cayesen, sobre todo, en manos rusas.
Esto demuestra una cierta paranoia. El país estaba siendo bombardeado, estaba siendo humillado, y con toda justicia. Pero un grupo de fanáticos decidió prestar atención a detalles como qué iba a ser del vagón personal de Hitler.
El resto de los vagones de esos dos trenes, como el resto de los vagones de otros trenes, fueron usados por los estadounidenses y por varios comandantes ingleses y estadounidenses en Alemania. Y finalmente, el primer tren del gobierno de Adenauer se creó a partir de esos trenes. Durante mucho tiempo, los ferrocarriles alemanes de la República Federal también usaron esos trenes, porque eran muy modernos, tremendamente cómodos y técnicamente bien diseñados.
Algunos se conservan hoy en día, incluso los vagones de defensa antiaérea se convirtieron en vagones técnicos una vez retirados los cañones. Y siguieron operando en los ferrocarriles alemanes hasta casi los años 80 del siglo XX.
Aún se utilizaban a comienzos de los 80 y posteriormente, ya retirados del servicio, fueron trasladados a un museo del ferrocarril alemán, donde continúan en la actualidad.
Aún hoy, podemos sentir la atmósfera única del tren América. Unos cuantos vagones reconstruidos se conservan todavía en una vía muerta en Jedlinka. Afortunadamente, ya no son un lugar donde se toman decisiones. Hoy, son una simple atracción turística.